Aleluya. Qué bueno es saber que Jesús es nuestro dulce compañero en el camino. Abra su Biblia, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 28 al 37. San Juan, capítulo 11, versículo 28 al 37. En esta porción vamos a encontrar el versículo más corto de la Biblia. San Juan 11, 28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Señor está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Marta, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Repita conmigo esta última frase: Jesús lloró. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te pedimos en esta hora que sea tu Espíritu Santo ministrando esta palabra a lo más profundo del corazón de tu pueblo. Señor, permítenos que podamos ser sensibles y poder derramar nuestro corazón y poder desahogar delante de tu presencia cada uno de nuestros dolores. Por lo tanto, Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este mensaje para alabanza de tu nombre y bendición de tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. En los tiempos bíblicos era muy común contratar a algunas personas para que llegasen a llorar con la familia doliente. Dentro de nuestra cultura eso no se ve muy bien, pero en algún sentido tenía algunos aspectos positivos el hecho de contratar a esas personas para venir a llorar con la familia doliente. Ahora, ¿cuál era el propósito? Sencillamente ayudar a que la familia que había sufrido la partida de un ser querido pudiese desahogarse, pudiese expresar su dolor. Porque de alguna manera las culturas, al ir identificando la necesidad de la expresión de las emociones, consideraron realmente por experiencias de generación en generación que es saludable expresar las emociones y no reprimirlas. Por eso eran contratadas algunas personas para ir a llorar. No es el caso que vemos aquí en la muerte de Lázaro y sus hermanas, Marta y María, que estaban llorando, y los que habían llegado, porque dice que habían judíos que estaban allí para consolarla, que también lloraban. Pero en otros casos eran contratadas estas personas para ayudarle a aquella persona a expresar su dolor. Pero lo más significativo de este pasaje es que Jesús lloró. Es decir, expresó su sentimiento de dolor. No tanto por Lázaro, porque él sabía que lo iba a resucitar dentro de unos momentos y que Lázaro tenía vida espiritual, sino que el dolor con el cual Jesús se identificó era por el dolor de Marta, María y los que estaban llorando. Por eso dice el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y luego expresó ese dolor y el versículo 35 dice, Jesús lloró. Y ese es el tema del mensaje en esta hora. Jesús lloró. En estas dos palabras está contenido uno de los medicamentos más fabulosos que puede existir: ayudar a expresar nuestro dolor. Ese es el propósito del mensaje en esta hora. Que cada uno de nosotros podamos expresar ese dolor en forma adecuada, ya que existen maneras equivocadas de expresar el dolor y trae más dolor a la vida, no solamente personal, sino también de las personas que nos rodean. Pero cuando ese dolor es canalizado adecuadamente, es saludable. La palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Ahí vemos la contraparte del dolor, sino que cuando se expresa la alegría, trae bendición aún hasta nuestro cuerpo. Como puede ser el lado contrario, puede somatizar ese dolor no expresado en algunos tipos de enfermedades psicosomáticas. Por eso hay muchas personas que están enfermas porque nunca aprendieron a expresar esas emociones. Para eso vamos a entrar, hermanos, en detalle en tres cosas muy importantes. En primer lugar, analicemos la importancia de la estructura emocional. Para eso necesitamos ir a la palabra de Dios allá en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, vemos aquí los tres elementos que forman el ser humano, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí están las tres partes: física, espiritual y emocional o anímica. La palabra ser viviente viene de una palabra hebrea que es nefesh, que significa criatura que respira o ser viviente. O sea, lo que nos está tratando de ayudar a entender es que el alma tiene realmente ciertas expresiones que son de vida y que nosotros no podemos negarla. Entonces, cuando dice aquí la Escritura que sopló aliento de vida y vino a ser un ser viviente, la palabra es nefesh, el equivalente en griego es psique, de donde se deriva la palabra alma. Entonces, cuando se habla del alma, se está hablando básicamente de tres grandes componentes: la mente, la voluntad y las emociones. Pero por alguna razón, especialmente ideas que hemos traído del ambiente cultural, tratamos de negar las emociones. Solamente nos interesa la mente y nos interesa la voluntad. Pero negamos las emociones del alma, porque pensamos que el que muestra las emociones es una persona débil. Pregunto, ¿sería ese nuestra forma de juzgar a Cristo cuando Él lloró? ¿Mostró Él debilidad o fortaleza? ¿Quién está entonces equivocado? ¿La cultura occidental o el Señor? Y sabemos que Dios no está equivocado. Cuando Jesús lloró, nos está dando aquí un ejemplo de cómo nosotros podemos aprender a expresar esa parte que se ha negado y que está haciendo daño al no expresarla. Por eso que cuando aquí la Biblia habla de ser viviente o criatura que respira, o sea que el alma es algo vivo, no podemos negar esa existencia de las emociones. Y es en ese punto donde estoy haciendo énfasis. Porque las emociones, hermanos, son importantes para experimentar la felicidad. Sin ellas no podemos entender lo que es ser feliz. Como también desahogar el dolor o expresar profundamente los afectos hacia otra persona. No pudiéramos experimentar eso si no existieran emociones. Aún disfrutar de la comunión con Dios y con los demás. Por eso decía uno de los salmistas: ¿a quién tengo yo en los cielos y fuera de ti nada deseo en la tierra? ¿Por qué? Porque hay una emoción importante que se experimenta cuando el Espíritu de Dios impacta el espíritu humano y se expresa a través de las emociones, como puede ser la alabanza, la voz de júbilo, puede expresarse aún con lágrimas de gratitud. Es importante que nosotros entendamos el propósito de las emociones. Si solamente le damos importancia a la mente y a la voluntad y negamos las emociones, el tercer elemento del alma, es como tomarse una limonada sin azúcar. Pero cuando se le pone azúcar, es agradable. De igual manera, las emociones ayudan a experimentar lo agradable. Por ejemplo, lo que es el matrimonio. Yo no sé cuántos tienen un matrimonio sin azúcar. ácido o amargo, porque no han aprendido a desahogar o a expresar las emociones. De ahí que cuando Jesús lloró, se estaba identificando con el dolor de Marta y María, y nos enseña a que nosotros podamos hacer también esto. Porque cuando no se hace, hermano, es una bomba de tiempo que llevamos en nuestra vida. Así que esto nos lleva a ver el segundo punto, que es la necesidad de la expresión de los sentimientos. Ahora, existen, por supuesto, formas negativas del mal manejo de las emociones, que son las que se tienen que evitar. Una de ellas, la más común, es la represión de esas emociones. En el libro El Cantar de los Cantares hay una exhortación a no reprimir las emociones. En el capítulo 2, versículo 7, dice así: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. O sea, no reprimir el amor, no reprimir el ser afectivo, no reprimir que el amor se exprese libremente. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, si eso lo encontramos en la palabra de Dios, y Jesús es el ejemplo máximo de todo esto, hermano, entonces la represión de las emociones no es saludable. ¿Por qué razón lo hacemos? Por la cultura del positivismo, claro. Entonces, hay demasiadas personas que son demasiado positivas mentalmente y están negando el dolor que llevan en su corazón. O sea, se están autolavando el cerebro con lo que dicen, pero a pesar de eso hay dolor, hay lágrimas en su corazón. El positivismo, hermanos, se ha ocupado en muchas oportunidades para negar la existencia de un dolor. Y eso es negativo, es nefasto. También, hermanos, por no experimentar el dolor, especialmente de aquellas oportunidades que se perdieron. Entonces, hay personas que no quieren reconocer que perdieron ciertas oportunidades en su vida y que les ha dolido, pero el orgullo puede más. El estoicismo es otra de las causas de la represión, no mostrar una falsa fortaleza de carácter, porque algunos piensan que llorar es debilidad. Pregunto, cuando Jesús lloró, ¿estaba mostrando debilidad o fortaleza? El problema es que le damos más, hermanos, a crédito a la cultura que a los principios que nos menciona la palabra de Dios. Una persona cuando llora no está mostrando debilidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí escuchamos cuando éramos niños aquella frase que decían: los hombres no lloran? Nos daban deshinchazos, los hombres no lloran. No, papá, no lloran, papá. Y por dentro le dan deslagrimotas, ¿verdad? Entonces, para una mujer es más fácil llorar, para un hombre es un poco más complicado. Pregunto, ¿no será esa una de las causas por las cuales los hombres mueren más a temprana edad que las mujeres? Note bien, hay más viudas que viudos. Porque el hombre reprime sus emociones. La mujer es más expresiva y aún comenta sus problemas, sus conflictos con otras personas. El hombre, por la misma cultura, está tratando de ocultarlas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que creemos que llorar es una debilidad, y eso tenemos que sacarlo de nuestro corazón. Y como también, como he dicho, el orgullo viene a ser otra de las formas de poder reprimir, diciendo que no me ha dolido, que no siento nada cuando yo lo siento. Y en otros casos, la amargura, al no perdonar, está reprimiendo el dolor. Una persona que se amarga, se llena de venganza, de odio, lo que está haciendo es reprimir, pero profundamente, ese dolor. Claro, ese dolor va, tarde o temprano va a explotar. Y eso va a traer, pues, consecuencias negativas. Entre algunos de los efectos, cuando una persona reprime sus emociones, le impide el desarrollo de las emociones en forma saludable. Una persona no se desarrolla saludablemente al no expresar las emociones. Como también es vulnerable a toda clase de tentación. Porque existe la necesidad afectiva. Es importante aprender a dar y a recibir amor. Pero una persona que reprime sus emociones es la persona más fácil presa de toda clase de tentación. De las famosas tres Fs: las faldas, las finanzas y la fama. Igual, no solamente para el hombre, para la mujer igual. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquella necesidad de sentirse apreciado y aceptado y aprender a expresar los sentimientos y a recibir esos sentimientos, entonces ya sea la popularidad, ya sea el éxito económico o una persona que se le acerca a su vida, que trata de llenar ese vacío afectivo, usted puede ser víctima de la fornicación, de un adulterio o de cualquier otra degradación. Por eso, oiga bien, Jesús lloró. Porque si no se expresa los sentimientos saludablemente, Satanás va a tratar de apelar a ese vacío para que supuestamente exista una respuesta. Y en otro de los efectos muy negativos de reprimir los sentimientos son las enfermedades psicosomáticas. De ahí que personas que padecen del corazón y no tienen físicamente nada, pero emocionalmente están dañados, como también puede ser problemas en el aparato digestivo. Hay tantas enfermedades, hermano, pero son cantidades de enfermedades que surgen por no expresar adecuadamente nuestros sentimientos, pero también existen formas adecuadas. Si vemos desde el punto de vista negativo el no expresar lo que realmente trae perjuicio a nuestra vida, ahora veamos la forma adecuada del buen manejo de las emociones. Pero claro, cuando se quiere expresar las emociones, existen algunos impedimentos que son muy comunes. ¿Por qué algunos no se expresan? Bueno, por no encontrar un paño de lágrimas. Fíjense bien, cuando Jesús llega acá, donde estaban Marta, María, llorando juntamente con los demás judíos, la verdad es que se expresa con tanta libertad el sentimiento, porque habían paños de lágrimas. Pero hoy en día hay muy pocas personas que están dispuestas a compartir el sufrimiento de otros. Entonces, al encontrar dureza por parte de otras personas, de no tener empatía, hace que la persona se reprima, se calle aquel sentimiento que necesita expresar. Como también otro de los impedimentos más comunes es por no descifrar el dolor de aquel que sufre. Por eso hay personas que no sienten la libertad de expresarse porque no creen que le van a entender su dolor, y también por temor a ser juzgado y no comprendido. Entonces siempre se está pensando, ¿qué va a decir fulano? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pasar esto si yo expreso una emoción? Ya sea en lágrimas de dolor o lágrimas de alegría o voz de júbilo. Porque siempre estamos pensando en qué va a pensar la demás persona. Y también hay otro impedimento, que es la falta de diálogo sincero y respetuoso. Hay algunas personas que cuando expresan sus sentimientos y otros se burlan, hace que la persona que se está expresando se cierre y por eso ya no sigue hablando. Pero la necesidad está allí presente. Es una bomba de tiempo esos sentimientos. Entonces, por eso que algunos no le sienten sabor a la vida, porque las emociones le dan sabor. Entonces, claro, una persona que está reprimiendo esas emociones, entonces entra en depresión, en tristeza, no le encuentra un incentivo a la vida. Ahora, conocer los sentimientos expresados que no tienen valor delante de Dios es también muy importante. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando existen sentimientos con propósitos equivocados, no tienen respuesta por parte de Dios. O sea que no todas las lágrimas, no todas las expresiones de júbilo, no todas las expresiones emocionales son saludables. Y Dios a todas no le da visto bueno. En algunos casos, Dios le saca tarjeta amarilla y tarjeta roja. Quiere ver cuáles son esas emociones que tienen propósitos, o esos sentimientos que tienen propósitos equivocados, los cuales Dios no acepta. Le voy a mencionar por lo menos 6 de ellos. El primero, son las lágrimas manipuladoras o caprichosas. No todas las personas que lloran están expresando un amor por aquella persona. Vea algunos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. Veamos en Números capítulo 11. Aquí vemos a una nación llorando.
times.
Mire, cuando usted analiza la historia del pueblo hebreo, ellos eran, bueno, muy expresivos. Ahora, no solamente los hebreos. Note bien, hermanos, por ejemplo, cuando se ve por televisión algunas noticias de la Franja de Gaza con los palestinos, cuando alguien fallece, el dolor lo expresan con llanto, con movimientos corporales, porque esa es parte de la cultura milenaria del Medio Oriente, donde estaba la nación de Israel. E Israel, piense bien, por ejemplo, es tan bonito en el otro punto de la alegría. Cuando usted llega, por ejemplo, a Jerusalén, yo recuerdo una experiencia muy bonita estando ahí en el Muro de los Lamentos, que de repente un día sábado empezaron a cantar una de las canciones hebreas, judíos que estaban ahí, y empezaron ellos a danzar. Y de repente me agarraron a mí la mano también. Yo como extranjero. Y entonces empezamos a dar vueltas la mano. Entonces, qué bonito, ¿eh? Entonces, otra vez, estábamos ahí siempre en el Muro de las Lamentaciones y estaba la fiesta del Bar Mitzvah. Cuando un joven llega a la edad de los 13 años, entonces hacen ahí una fiesta. Bueno, no sé si a las niñas les celebran los 15 años, pero por lo menos sé que a los varones, a los 13 años, es como la celebración de los 15 años. Entonces, después que estaban ahí, yo estaba viendo la ceremonia, estaba ahí curioseando. Y de repente empezaron a repartir bocaditos y mire, y me daban a mí, venga, participe, yo bien contento. Entonces, como decía un hermano, esta es la comida que más me gusta, la que es gratis. Entonces, el punto es que el poder expresar la alegría, y cuando uno mira esas culturas que se expresan, le hace sentir bien a uno. Entonces, el pueblo de Israel ocupaba esas emociones en algunos momentos equivocadamente. Y en uno de los casos que vemos aquí en Números, en el capítulo 11, versículo 10, es una cosa muy triste. Dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. ¿Por qué razón? Usted mira el contexto de este versículo. Es porque ellos estaban llorando porque solo maná Dios les daba. Ellos querían carne, empezaron a llorar. Ahí vemos unas lágrimas manipuladoras y caprichosas, como aquel niño que se tira en el piso y quiere que atraer la atención y quiere manipular a los padres por lo que está haciendo y empieza a llorar, pero no son lágrimas de arrepentimiento. Son lágrimas para manipular a otros. Un caso, hermanos, que viene especial es el caso de Dalila, la mujer con que se metió Sansón. Ella quería saber por qué tenía él tanta fuerza. Y Dalila le decía, Sansón, dime, ¿en qué consiste la fuerza que tienes? Y como Sansón no le quería hacer caso, entonces ella empezaba a llorar. Sansón, dime, por favor. Dice la Biblia que lloró por 7 días. Así existen personas hoy en día que con lágrimas quieren ablandar y quieren manipular la voluntad de otras personas. Ten cuidado, señorita, con esos cocodrilos que lloran. Recuerda que los cocodrilos cuando tienen hambre lloran. Y entonces, y la mujer, claro, el mismo sentimiento maternal y de protección. Ay, pobrecito, pobrecito. Lo que quiere es otra cosa. Usted ya sabe qué. Entonces, hay personas que ocupan las lágrimas para manipular. Y esto no es aceptable. Entonces, claro, dice que Dios encendió la ira. Así que, si usted está manipulando a otra persona con lágrimas, ¿usted piensa que Dios le va a bendecir? Absolutamente no. Al contrario, está trayendo juicio sobre usted. Porque hay personas que quieren convencer a alguien a través de las lágrimas. Y esto no es la voluntad del Señor. Otro caso son las lágrimas de incredulidad y de rebeldía. Siempre en el mismo libro de Números, capítulo 14, pero ahora el versículo 1, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, vigilia de llanto. Pero ¿sabe por qué estaban llorando? Porque ellos decían, ¿para qué Dios nos sacó de Egipto? Aquí hemos venido a morir. Necesitamos otro líder. Démosle golpe de estado a Moisés y regresemos a Egipto. Y por eso lloraban. Pregunto, ¿cree usted que las lágrimas de incredulidad y de rebeldía Dios las acepta? No, ahí no se cumplen las palabras de Jesús. Bienaventurados los que lloran. Estas lágrimas no tienen respuesta por parte de Dios. Otras lágrimas que Dios no acepta es las lágrimas que nacen por la necedad. Cuando Dios ha dicho algo y usted insiste en aquello, y usted insiste en obtener aquello y derrama lágrimas, esas Dios no las acepta. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 45, encontramos la historia de la nación de Israel, que en un momento dado, cuando ellos llegaron a la frontera de la tierra prometida, porque ellos llegaban con incredulidad en su corazón y ellos no podían conquistar, porque Dios no canaliza su poder por la incredulidad, sino a través de la fe. Y la orden de Dios fue, no vayan a cruzar la frontera. Pero ellos insistieron porque quisieron reivindicar su orgullo y fueron derrotados. Y en ese momento empezaron a llorar. Esas lágrimas no tienen consolación. Por eso el Señor le dijo, muy bien, ahora regresen al desierto y van a vagar 40 años. Lágrimas por la necedad, Dios no las acepta. Así que es en vano que siga llorando por eso. Otras lágrimas son las de nostalgia por lo desechado por Dios. Este es el caso de Samuel, que dice la Biblia que lloraba a Saúl. Saúl había sido desechado por Dios. Y Dios le dice a Samuel, ¿por qué lloras a Saúl? La misma pregunta le hace Dios a usted en esta hora. ¿Por qué lloras a tu Saúl? ¿Por qué lloras aquello que Dios ya desechó? Aquello que no le conviene. Olvídese de seguir llorando. ¿Usted cree que de alguna manera va a convencer a Dios o que la circunstancia va a ser favorable para usted? No. Por eso Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Si Dios ha dicho de algo que eso es negativo, es pecaminoso, que no está dentro de su voluntad, olvídese ya de llorar. En otras lágrimas son las de Esaú. Fue un profano. Y dice que procuró obtener la bendición de Dios con lágrimas y no la procuró. Y Dios no oyó esas lágrimas, al contrario. ¿Por qué? Porque fueron lágrimas de remordimiento y no lágrimas de arrepentimiento. Una persona que se duele porque su orgullo ha sido herido y no por haber ofendido a Dios, esas lágrimas Dios no las acepta. Como también las lágrimas que nacen de la incredulidad. Cuando las mujeres llegan a ver el sepulcro del Señor Jesús, ¿cuál es la pregunta que le hacen los ángeles? ¿Por qué lloras? Esa pregunta tiene lógica, porque Jesús les había dicho que se fueran a Galilea, ahí los iba a ver. Pero la incredulidad la llevó al sepulcro, pensando que el Señor estaba allí cuando ya les había dicho que Él iba a resucitar. Entonces, encontramos en la Biblia una cantidad de expresiones sentimentales que no tienen valor alguno. Pregunto, ¿son estas las lágrimas que está derramando usted? ¿Es la manera en que usted está expresando sus emociones? Pero esto no le va a ayudar, al contrario, le complica su estado. Sin embargo, cuando lo vemos desde otro punto de vista, ¿cómo podemos nosotros adecuadamente expresar las emociones? Les quiero dar algunos ejemplos que encontramos en la Biblia de aquellas personas que expresaron saludablemente sus emociones. Por ejemplo, el caso de aquel niño llamado Ismael, cuando fue expulsado juntamente con su madre Agar al desierto por Abraham, dice la Biblia, y Jesús oyó el llanto del muchacho, vio las lágrimas del muchacho y le oyó y lo bendijo. Ahora, de Ismael surgen las naciones árabes. ¿Se da cuenta? Cuando hay lágrimas que nacen de un sentimiento genuino de desprotección y clama a Dios, Dios bendice. Ese es el caso de Ismael. Veamos otro caso. Cuando muere Sara, la esposa de Abraham. Abraham, en el capítulo 23 de Génesis, versículo 2, ahí dice la Biblia que Abraham lloró. No se alegró por la muerte de su esposa. Pero hay mujeres que se alegran porque su esposo ya está a punto de morir. ¿Usted cree que Dios le va a bendecir? No, no. Pero vemos ahí a Abraham llorando a su esposa anciana. Dice que este hombre lloró. Es importante desahogar el dolor que llevamos en nuestra vida. Quiero compartirles, hermanos, un caso personal. Cuando murió mi madre, por supuesto, estando rodeado de tantas personas aquí en la iglesia, claro, yo tuve mis momentos donde derramé mis lágrimas, lloré y todo, pero todavía sentía que no había desahogado adecuadamente. Al día siguiente, bueno, cuando la enterramos, ese día todavía sentía mucho dolor. Me encerré en mi oficina y dije, no me pasen llamadas, no quiero que nadie me toque la puerta, no quiero recibir a nadie, voy a estar aquí a solas. Y efectivamente, yo necesitaba llorar delante de Dios. Pasé desde las 8 de la mañana hasta como creo 11 y media de la mañana. Ese día teníamos un almuerzo, toda la familia. Pero yo no podía ir a ese almuerzo porque sentía que algo me ahogaba. Hasta que yo desahogué en la presencia de Dios como yo sentía que debía de hacerlo. Si usted no desahoga adecuadamente su dolor, eso le va a afectar. Pero si lo hacemos en la presencia de Dios, Dios nos va a consolar. Y les puedo decir, hermano, a partir de ese momento, la consolación de Dios en cuanto a la partida de mi madre, Dios me dio una paz, aunque antes me la había dado, pero esa paz ha sido una cosa impresionante. Yo sé que mi madre está mejor que yo en este momento. Y un día de estos yo la voy a ver. Ahora, el punto es, hermanos, que cuando nosotros queremos reprimir ese sentimiento, y esto me trae a memoria también un caso que conocí muchos años atrás, de una persona que, un hombre que falleció, por cierto, falleció en las playas de nuestra costa, y la esposa no mostró, por lo menos en lo que yo vi, en ningún momento, que derramara lágrimas, aún en el mismo entierro. 4 días después la estaban internando en el hospital con un problema severo en el corazón, por no desahogar. Porque algunas veces nosotros pensamos, como he dicho, que derramar lágrimas es un síntoma de debilidad. Pregunto, ¿por qué Dios dejó los lagrimales? Son válvulas de descompresión de nuestro dolor. Como también puede ser válvula de expresión de nuestra alegría, porque también se llora de gozo y de alegría. Entonces, cuán importante, hermanos, es lo que vemos en el Señor Jesús. Jesús, dice ahí, lloró. Otra forma importante, vemos el caso de Jacob, cuando encontró la mujer de su vida, hablando de Raquel, en Génesis 29:11. Ahí la Biblia nos dice que cuando él vio a la mujer de su vida, le besó y lloró. Fíjese, qué interesante. Algunos quizás lloran, pero de decepción. No, aquí estaba llorando. Estaba llorando Jacob, dijo, Señor, es que esto es lo que siempre te he pedido. Claro, el impacto que hubo sobre el corazón de Raquel al ver a su prometido con una expresión tan transparente, tan llena de emoción. Por eso, quiera si o no, a nosotros los hombres latinoamericanos nos hace falta ser un poco más románticos. A ver, no estoy equivocado, las mujeres dicen amén. ¿Por qué? Porque pensamos que debemos de reprimirlo. Pero vemos aquí a Jacob, encuentra a la novia, le pega un besote y llora. Encontré la mujer de mi vida. Claro, el impacto sobre la mujer, bueno, hasta que la muerte los separó. Por eso que, hermano, nosotros, en todo caso, tanto mujeres como hombres, niños, adultos, ancianos, necesitamos ser más expresivos. Por eso que hay mujeres también que se quejan y dicen, bueno, este hombre no me dice que me ama. No levanten la mano, por favor. Pero ya yo sé que voy a meter en problemas si levantan la mano. Pero hay muchas mujeres que se quejan porque el hombre no le dice que la ama. Es que hay un problema en nosotros, que somos muy poco expresivos. Por la cultura, por la educación, por el ambiente, por conceptos personales. Ahora, nosotros, la pregunta que tengo es, ¿a quién voy entonces a obedecer? ¿A los patrones culturales negativos o a los principios de la palabra de Dios? Si Dios nos creó también emocionalmente, ¿por qué la vamos a reprimir? Vemos el caso también del reconcilio entre dos hermanos, Jacob y Esaú. Cuando se encuentran, y usted lo puede ver allá en Génesis 33:4, se encuentran después de 20 años de separación y habían una amenaza de muerte de por medio, pero ahora estaban reconciliando, se estaban perdonando. Dice la Biblia que se abrazaron y lloraron. ¿Cuán importante es expresar el reconcilio a través de lágrimas? Claro, era una necesidad que lo habían tenido por años. Entonces, vemos ahí que la expresión del llanto por un sentimiento afectivo, amoroso, eso trajo unidad entre estos dos hermanos. Vemos el caso también de Ana, aquella mujer que no se sentía realizada como mujer, necesitaba ser mamá, y ella lloraba por ese niño. Usted lo puede ver en primer libro de Samuel 1:10. Esa mujer lloraba, gemía por un hijo, y Dios le concedió ese hijo. ¿Quién fue? El gran profeta Samuel. Vemos también el caso de una crisis familiar en la vida de David. Cuando él estaba con sus hombres en batalla, los amalecitas o los filisteos llegaron al campamento donde estaban las mujeres, sus esposas y sus hijos, y se llevaron cautivos a todos ellos. Y cuando ellos regresan al campamento y no ven a sus esposas ni a sus hijos, dice la Biblia que todos los hombres, oiga, estamos hablando de hombres de guerra, lloraron hasta que les faltó la fuerza. Por 3 días esos hombres lloraban, lloraban y lloraban. Y entre ellos, David. Y en ese momento de derramar esas lágrimas, David le dice a Dios, Señor, de cierto los alcanzaré. Y Dios le dice, sí, los alcanzarás. Hay momentos que en la retaguardia hay golpes muy fuertes en la familia. Pero es ahí, hermanos, donde tenemos que aprender a derramar nuestro corazón como agua en las manos del Señor. ¿Por qué reprimir el dolor? Al contrario, al expresarlo en oración delante de Dios, va a evitar que nosotros busquemos fuentes equivocadas. De ahí que entonces, por ejemplo, hay casos de personas que son muy adictas al alcohol, porque de esa manera quieren aliviar el dolor, olvidarse de sus problemas presentes, olvidarse también de una sombra de su pasado, o de las consecuencias que pueden venir en el futuro. Entonces, por eso hay personas que dependen del alcohol, de la droga, también dependen del exceso de trabajo para olvidarse de sus crisis, o desembocan en otras cosas. Sencillamente porque no han encontrado el desahogo adecuado. Usted no necesita más alcohol, usted no necesita más prostitución en algunos casos. Lo que necesita es venir delante de la presencia del Señor. Por eso, Dios, el Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Otro caso interesante de lágrimas es el caso de Pedro, cuando negó a Jesús. En el capítulo 26 de Mateo, versículo 75, dice que Pedro lloró amargamente. Eso fue recibido por parte del Señor, porque estaba significando una restauración de su vida. Si este hombre no hubiese sentido ese dolor, no hubiese sido restaurado. Como fue el caso también de aquella mujer que derramó perfume a los pies de Cristo en Lucas 7:38, que dice que derramó ese perfume y enjugaba con sus lágrimas y su cabello en los pies de Cristo y lloraba. Ahora, esa mujer lo estaba haciendo porque estaba llena de gratitud. No estaba frustrada, sino que sentía gratitud por lo que Cristo había hecho en su corazón. En estos casos y muchos más que encontramos en la Biblia, nos habla de la importancia de ser sensible y no endurecer el corazón. Por favor, en el amor de Cristo, no endurezca su corazón. Si alguien le ha hecho algún mal, por favor, no reprima su dolor. Vaya delante de Dios y desahóguese en su presencia. Además de eso, es importante el diálogo también para desahogar en una forma amable, en una forma amorosa y justa. Pero no lo reprima, porque eso le va a afectar. Le va a quitar la felicidad de su vida, le va a quitar la oportunidad de ser un emprendedor. Usted va a limitarse a poder experimentar la felicidad porque se va a llenar de amargura. Esto me recuerda de un caso que leí hace unos años atrás, de un hombre que estaba a cargo de un leprosorio allá en África, que llevando un recipiente con agua caliente, tropezó y parte del agua cayó en sus pies. Los leprosos, al ver eso, dijeron, este es un milagro, porque no sintió dolor cuando el agua caliente cayó en sus pies. Pero no era un milagro. Lo que sucede es que el encargado de ese leprosorio ya tenía lepra en sus pies. Y cuando la lepra llega, se pierde sensibilidad. Si usted ha perdido sensibilidad, es sinónimo de muerte. Por eso que el matrimonio está amenazado por falta de sensibilidad, no por falta de responsabilidad. Hay muchos hombres responsables, pero muy pocos son sensibles. De igual manera, puede suceder en el caso de una mujer, en el caso de un hijo, de un padre, en las relaciones aún con nuestros hermanos en Cristo. Puede existir responsabilidad y creemos que eso es todo. Lo importante es la lógica y la voluntad, pero no las emociones. No podemos negar las emociones. Tenemos que combinar la mente, las emociones y la voluntad. Igualmente, el espíritu, el alma y el cuerpo en forma integral. Ahora, si yo estoy negando algo que yo soy realmente, como una parte emocional en mi vida, si yo lo niego, me voy a afectar a mí mismo y voy a afectar a los demás. Si usted no va a expresar sus emociones en el matrimonio, no se case, por favor. Hasta que nazcan las emociones. ¿Para qué vienen a un altar una pareja? Para ser felices. Y parte de la felicidad es expresar las emociones. Por eso necesitamos sanidad. Ahora, ¿qué pasos podemos dar para restaurar la libertad de expresar los sentimientos? En primer lugar, poner a Dios como centro del alma. Porque el pecado endurece el corazón, y cuando hablamos del corazón implica las emociones, los afectos, los sentimientos. Pero cuando Cristo es el centro del corazón, porque Él nos hizo nacer de nuevo, y además Él es el capitán de nuestra vida, entonces el Señor empieza a ablandar aquellas formas de pensar, aquella forma de sentir, empieza a ablandar la voluntad, y nuestro ser se convierte dócil en las manos de Dios. En otras palabras, mansedumbre es lo que comienza a darse en ese milagro de la salvación. Y esa mansedumbre, proyectándose a los demás, va a traer la expresión normal de los sentimientos y de las emociones. Además de eso, cuando Cristo llega a ser el centro, también tengo que creer la promesa que dice que Él ha venido para dar libertad a los cautivos y sanar a los quebrantados de corazón. Hay muchas personas que han sido dañadas por sus experiencias en la niñez, en la adolescencia, también hoy en día. Y claro, el corazón está muy dolido, muy herido. Difícilmente puede expresar saludablemente las emociones. Pero usted tiene que creer en las palabras de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Traiga la mirra que lleva en su alma al Señor. Dígale, Señor, aquí está esto, me ha dolido. ¿Cuántos hombres, por ejemplo, hoy en día están experimentando el dolor porque han sido despedidos de su trabajo y están tratando de ser estoicos? Pero no, derrame su alma delante de Dios. Porque si no, van a venir los amigotes del fin de semana y lo van a llevar a beber porque usted sabe que tiene dolor. Desahóguese delante de Dios. Y así los hijos, si hay un hijo que puede estar viendo que su padre o su madre no es la persona que usted siempre soñó que deberían de ser, y usted ha sido maltratado, ha habido abusos, donde ha sido pues herido brutalmente en el alma como también en el cuerpo. No ha habido un castigo disciplinario, sino que ha habido un maltrato de una forma terrible. Ahora oiga esto. Si usted se encuentra en esa condición, y aún el caso de algunas esposas que han sido maltratadas y llevan ese dolor, y lo que están esperando es que ese hombre se le muera, de verdad. Algunas están esperando que aparezca un David para que se vaya ese Nabal. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Bien la recuerdan las mujeres. Pero eso, mire, si usted se siente de esa manera, desahogue delante de Dios y diga: Señor, aquí está mi dolor, me duele esto, Señor, aquí te lo presento. Además de eso, tengo que creer en el pago que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, para que yo pueda gozar de la salud necesaria. En Isaías, en el capítulo 53, usted va a notar lo que dice aquí la palabra de Dios, en un pasaje tan importante que nosotros sabemos que tiene que ver con el sacrificio del Señor Jesús. Pero en ese sacrificio, en el versículo 4, fíjese bien, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo llevó todo ese dolor emocional en la cruz del Calvario, y a la vez Él ya pagó para que la paz sea una realidad en medio de esa tormenta emocional. Por lo tanto, yo tengo que creer en ese rescate, el rescate que hizo o está haciendo la nación de los Estados Unidos, el gobierno, para salvar más o menos la economía de esa nación, inyectando enormes cantidades de dinero. Eso no es nada en comparación al salvataje que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pagó a precio de su sangre para que usted y yo salgamos libres de ese dolor. Por eso, dice aquí, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. No solo física, sino emocionalmente también. Y espiritualmente. Pero también tiene que expresar libremente el dolor delante de Dios. Y esto es lo que muchas veces nos cuesta. Pero no tenga temor, hermano, delante de Dios desahogarse. Vemos el caso de José. Cuando vio a sus hermanos, se le conmovieron las entrañas y había un deseo de llorar, y se apartó a llorar. Y fueron varios eventos así a lo largo de algunos años, hasta el momento en que José, dice la Biblia, ya no podía más. Sacó a todos sus sirvientes y quedó con sus hermanos, y se dio a llorar a gritos, de tal manera que se oían hasta en el palacio del faraón. ¿Y quién está llorando? ¿Quién está gritando de esa manera? Y le dijeron: José. José, el hombre más inteligente del imperio egipcio, el más sabio, el hombre más famoso, ¿cómo está llorando? Jesús, siendo Dios, lloró. Hermano, cuando usted tenga un dolor, desahóguelo delante de Dios. Y no se levante de rodillas hasta que usted no sienta el alivio de haber estado en las manos del Señor. Porque Él enjuga las lágrimas. Lo mismo sucedió con Ana. Ella expresó su dolor delante de Dios de tal manera que ella ya no podía ni siquiera hablar. Había un movimiento en sus labios, murmullo. Era un dolor tan grande, pero Dios escuchó su clamor con lágrimas, con dolor, y Dios le concedió la petición al concederle un hijo. Por eso la Biblia nos dice claramente que hay que llorar con los que lloran y hay que reír con los que ríen. Es decir, que usted y yo podamos expresar nuestras emociones con el que llora como también con aquel que ríe. Porque la expresión de las emociones hará que nosotros podamos experimentar en forma vívida las bendiciones del Señor. Jesús lloró. Pregunto, ¿por qué no ha llorado? Tome un espacio para estar a solas. Y en otros casos, si usted tiene que reconciliar, ya sea con su esposa, con sus hijos, No reprima el sentimiento. Hay hijos que han estado esperando que papá derrame lágrimas para ver un verdadero arrepentimiento. Por eso que algunos hombres y mujeres que han abandonado sus hogares, de repente quieren regresar a casa y regresan como una lechuga. ¿Qué es lo que estás esperando? Que regrese como el hijo pródigo, no como una lechuga. Como que no pasó nada. Y si dice, mire, hay personas que dicen de esta forma: si en algo te he ofendido, perdóname. ¿Cómo que si en algo? Le quitó la casa. Se fue con 3 mujeres o 4 hombres, en el caso de las mujeres. Si en algo te he defraudado, después de haberle dado una paliza terrible. Si en algo te he ofendido, si, eso es una hipocresía. ¿Y usted piensa que va a restaurar la familia de esa manera? No. Lo que está expresando es conveniencia personal, pero no está interesado por los demás. Padres, es tiempo de derramar lágrimas si hay que pedir perdón a los hijos. Hijos, si tú quieres ser bendecido por Dios, pídele perdón a tus padres con lágrimas. No seas diplomático ni diplomática. Queremos restaurar las relaciones entre hermanos en Cristo, como familia de Dios. Expresemos el sentimiento. Y Dios verá, como el caso de Ismael, oyó la voz del lloro del muchacho y Dios lo bendijo. Igualmente Dios vio el lloro de Abraham y Dios lo consoló. El lloro de David, y así podemos hablar de tantas personas que lloraron. Entonces se cumplen las palabras de Jesús cuando dijo: bienaventurados los que lloran, pues ellos recibirán consolación. Si hay un deseo genuino de expresar nuestra emoción delante de Dios y de resolver los problemas con los demás, hermanos, entonces vamos a ver la mano de Dios de una manera especial. Tome su lugar en la batalla espiritual que tiene. Padre, delante de ti estamos, pidiéndote, Señor, misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder expresar la emoción adecuadamente, a la persona adecuada, en el tiempo oportuno, para que exista sanidad. Señor, hay tantos casos de personas que están enfermas físicamente, emocionalmente, espiritualmente, por reprimir sus emociones. Y esto los está llevando a una desesperación. Si usted ha estado llorando por los imposibles, por lo que está prohibido, deje de llorar y pídale perdón a Dios. Dígale: Señor, perdóname por estar llorando por aquello que no tengo que llorar. Sean por capricho, por manipulación, o sea por un sentimiento hacia algo o hacia alguien que no debe de ser. En fin, pídale perdón a Dios. Ahora hágalo adecuadamente delante de Dios. Si hay alguien entre nosotros que pueda decir: sí, hermano, yo necesito que mi corazón sea sanado. Hay personas aquí que están sufriendo por años, pero es porque no han encontrado un verdadero paño de lágrimas. Y el mejor de todos, y no existe alguien como Él, es nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dijo Jesús. ¿Qué tiene que hacer? Pídale perdón a Dios por sus pecados. Acepte el perdón que Dios le otorga en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo vendrá y pondrá bálsamos en sus heridas. ¿Habrá alguien que pueda decir: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús? Levante su mano. Y no, no estoy hablando de cambio de religión. Le estoy hablando de una restauración espiritual. Y solo Dios lo puede hacer. ¿Habrá alguien que pueda decir: sí, yo soy una persona necesitada, necesito entregarle mi vida a Cristo? Levante su mano y vamos a orar. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Alguien más. Dios te bendiga de arriba. Alguien más. Puede bajar su mano. Alguien más. Dios le bendiga. Alguien más. ¿Quiere entregarle su? Dios le bendiga. Gracias. Alguien más. Usted debe venir. Dios le bendiga de atrás. Usted está aquí porque Dios ha querido ayudarle a su restauración. exprese su dolor delante de Dios. ¿Alguien más que por primera vez quiera dar este paso? Levante su mano. Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? Bien. Las personas que levantaron su mano, ahí donde están, repitan esta oración de fe. Digan: Padre eterno que estás en los cielos, reconozco mi necesidad espiritual. Te pido perdón por todos mis pecados. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos ellos. Estoy delante de ti pidiendo tu bendición. No la merezco, pero yo sé que tú eres misericordioso. Perdóname por haber herido tu corazón, pero por la fe en tu muerte en la cruz del Calvario recibo el perdón de pecados. Gracias por haber derramado tu sangre para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Señor, creo que resucitaste para darme la justificación. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Y el resto, hermano, pídale a Dios que le ayude a expresar sus emociones delante de Él y delante de aquellas personas que tiene que hacerlo. Padre, en este instante te pedimos un toque maravilloso. Sensibilice el alma, Señor. Ayúdanos a venir delante de ti con un corazón contrito y humillado. Eso tú no lo desprecias. Por eso tú dijiste: bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. En este momento, mi Señor, te pido para alabanza de tu nombre que ayudes a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada jovencita a expresar sus emociones delante de ti. Si es necesario, gritando a solas, derramando el corazón. Qué importante es esto, Señor. Poder hablar contigo y expresarte que me ha dolido. Señor, te pido que sane los cuerpos enfermos. Hermana, hermano, perdone a toda persona que le ha ofendido, porque hay muchas enfermedades que se originan de esa falta de expresar el perdón. Señor Jesús, ahora te pido para aquellos que están perdonando, te pido, Señor, que tú los sanes ahora en el nombre de Jesús. Sean liberados, Señor, de todas esas enfermedades psicosomáticas, Padre, de esa alteración de su carácter, aún en peores casos, de su personalidad. Pero en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que tú bendigas a tu iglesia, que la lleve de gloria en gloria y de poder en poder. En Cristo Jesús, Señor, lo pedimos. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Nos esperamos en la tarde.